tenía en el suelo a un experto cinematográfico.
Hombre, ya era hora que alguien estuviera a instruir sobre las películas del pasado, las del presente, sobre qué podemos ver durante los fines de semana en televisión. Y aquí tenemos a Pablo. Pablo, cuéntanos, ¿quién eres?
Estábamos, disculpe un momento, don Salvador, estábamos antes con la película del apartamento, cuando le habíamos anunciado su presencia aquí. Ella, él era Jack Lemmon.
Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine. La ascensorista, la que es preciosa, ojos verdes.
Estupenda, estupenda actriz, estupendo actor, estupenda película.
Y él era Fred MacMurray.
Sí, y estupendísimo director Billy Wilder. Casi un dios para muchos cineastas y alguien del que cada fotograma se puede aprender una grandísima lección.
Entre ellos José Luis García. Era, vamos, el gran don Guillermo.
Este que les habla es Pablo Mas.
Bien, preséntenos a nuestro colaborador. Mejor que se presente, ya que está aquí.
Que se presente, Pablo. Cuéntale a nuestros oyentes quién eres.
Pues, no sé, soy un enamorado del cine, básicamente. Sí que es verdad que me dedico a ello profesionalmente y que es un verdadero honor, siempre hay un placer cuando uno se puede dedicar a aquello que más le gusta. Pues soy montador cinematográfico, me dedico a montar películas y además a producir y dirigir documentales para la televisión y publicidad, pero realmente siempre me he considerado un montador. Esa parte del proceso de producción de una película en la que parece que todas las piezas que se han rodado se juntan para darle forma a lo que finalmente llamamos película.
¿Quién es usted, Don James Bond?
Es decir, eres un hombre de gran paciencia, ¿no? Porque el montaje requiere tiempo, requiere mucha concentración para saber dónde acaba un fotograma, dónde empieza el siguiente, cómo lo fundes, cómo los unes, qué parte quitas, qué parte no, pero además siempre teniendo el conjunto en tu cabeza, ¿no?
Pues puedo decir que es una de las cosas en la vida que me ha sorprendido a mí mismo. No pensaba que pudiese tener la paciencia que tengo, porque la verdad es que es un trabajo. Bueno, pongo un ejemplo, la película de Mariano Barroso que monté el año pasado tenía 43 horas de material original bruto para dejarlo en los de 93 minutos finales de película. Y todas esas posiciones de cámara, esas frases repetidas mil veces, no se trata simplemente de escoger cuáles son las tomas en las que mejor lo hacen los actores o que al director le ha gustado más. Se trata de construir como si fuesen palabras, los planos, construir frases que cuenten lo que realmente está detrás de la idea del director. De manera que no se trata de escoger simplemente cuando un actor lo hace bien o lo hace mal, sino cuál es la intención que hay detrás de bueno, hay orden de preguntas aquí.
De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Es así. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que vas a escribir. No, es igual, el tirográfico no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? No obliga un colorado, un cuadro muy pequeño. Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
Ah, oh, eso no es nada. Una cláusula común a todos los contratos. Solo dice...
Si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla del uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas.
Pero yo no sé si...
No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria.
No me diga que ahora tenemos que vacunarlo.
Venga, se lo ganamos, por ello, gracias.
¿Qué te parece, Pablo? El montaje de este ascensor, por decir, la parte contratante de la parte.
Genial, no sé, escuchándote, mientras estabas comentando. No vamos a discutir con ellos. No vamos a discutir con los grandes Wax Brothers.
Mientras te escuchaba lo que me decías, me estaba acordando de una película que intenté montar. Película de unas vacaciones. Algo tan simple que seguro que algún oyente pues lo ha intentado hacer alguna vez en su vida, ¿no? Y lógicamente te enfrentas a un problema y es que tienes que quitar material porque es muy aburrido después poner una película y horas y horas y horas de fotogramas allí que al final la gente se pierde, no hay un hilo conductor.
Me sorprendes muchísimo, Salvador. Te invitaría a plantearte que te dedicases a dirigir una película o un cortometraje, porque quizás has dado con la clave, bajo mi criterio, bajo el de muchos cineastas, la clave del éxito en la sala de montaje por parte de un director y un montador. Hay que renunciar a cosas. Sí. Inevitablemente hay que renunciar a cosas. Y lo que es más importante,
soporta.
Ni 12, ni algunas de las películas de 2 horas y media, 3 horas que tenemos ahora. Yo sigo siendo muy partidario de los 90 minutos tradicionales.
¿Eres eso? ¡Lo hueles, verdad! ¡Es Napalm! ¡Nada del mundo huele como eso! Me gusta el olor del Napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos un cadáver de esos amarillos de mierda. El de la gasolina quemada. Aquella colina. ¡Olía! ¡A victoria!
¡Camarero, no intervengas! ¡Haría más bien trabajar!
Falta Charlie. Charlie no hace su vez. Y se deja llegar en apocalipsis. ¿No? Estaba al principio, pero demasiado.
Película del señor Coppola, señor Enrique Eduard, señor Walter. Hoy estamos tocando muchísima...
Bueno, pues Pablo Mas nos va a acompañar a partir de ahora, los viernes por la tarde, y nos va a hablar de cine y nos va a documentar de cosas que bueno, pues a todos nos gustan un poco, unos con más afición, otros con menos, pero todos mantenemos un respeto por lo que es.
Sin duda, además, yo creo que el cine, aparte de diversión, yo creo que el cine es un poco 3 en 1, fíjate. También creo que el cine es un poco 3 en 1, pues porque puedes ir al cine a pasarlo bien con tu pareja, con tus amigos, momento distendido, es un momento cultural también, pues porque es una disciplina artística nació en el siglo XX, muy propia del siglo XX, y nos va a acompañar durante el resto de la humanidad. Y por último, quizás apelando un poco más a los sentimientos, me parece que es una de esas cosas que con mucha facilidad, cuando nos sentamos delante de una pantalla de cine, podemos conseguir emocionarnos. Y tener un rato de diversión, un rato de cultura y un rato de emoción, me parece que es algo, no están baratas las entradas de cine, soy el primero que lo reconoce, pero creo que debemos ir haciendo, además que gran diferencia, ¿no?, el tamaño de pantalla.
Hombre, bueno, barato, caro, todo depende de si la película dura 1 hora y media o 2 horas y está uno tomando cerveza, seguramente se va a gastar más que en el cine, ¿no?, ¿verdad?
Sí, sin duda también.
Casualidad.
música. Y bueno, aunque en los Globos de Oro no hemos tenido, no ha tenido, ya hemos un poco con Spielberg, no ha tenido la suerte esperada y algo le ha arrebatado las estatuillas más importantes, pues es una película que creo que merece la pena ir a ver. La estrena hoy en los cines, me atrevo a decir que va a estar muchas semanas, hablaremos de ella la semana que viene, la semana siguiente, después de haberla visto, la veamos nosotros y veamos cuál es la impresión que nos ha dado. Es un biopic sobre Abraham Lincoln, en el que Daniel Day-Lewis da vida al presidente de los Estados Unidos, y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que siendo un biopic parece, por lo que leemos sobre la película, que no se va a centrar en la vida de Lincoln y nos va a contar, se va a centrar en un hecho concreto muy interesante, un dilema que casi me recuerda un poco a películas como 13 días y el problema de la crisis de los misiles cubanos, que es Abraham Lincoln presenta la enmienda a la abolición de la esclavitud justo antes de que termine la guerra, la guerra entre los dos bandos en Estados Unidos. Y hay un dilema. Si la guerra termina antes de que se presente o se apruebe esa enmienda a la abolición de la esclavitud, la parte del sur tendría la posibilidad de no aprobarla y la esclavitud, por lo tanto, seguiría después de la guerra vigente en Estados Unidos. Y si se aprueba después, es decir, si se presenta, es conocido y la guerra no termina, probablemente mucha gente vaya a morir en batalla porque se podría prolongar la guerra. De manera que creo que vamos a tener elementos de política, elementos de negociación, elementos de dilema, de moral, y no solo va a ser un recorrido por la vida del presidente, sino que se va a centrar en algo. Bueno, ahí hablaba de 13 días con la crisis de los misiles cubanos, con el presidente Kennedy, películas que yo creo que a mí personalmente me gusta mucho ver. No pongo en duda la dirección artística de la película, no pongo en duda la dirección de fotografía de la película. El señor John Williams nos va a enamorar los oídos. Y por otra parte, porque no nombrarlo ya que es de mi oficio, Michael Caine, el montador de Spielberg, pues es como el montador, ¿no? Lincoln se estrena esta semana, Spielberg acompañada de la gran rival, Quentin Tarantino. En Estados Unidos parece que ocurre mucho, parece que tenemos... Bueno,
estamos escuchando. Lo que parece que hablo de Tarantino y abierto las antenas.
Es curioso, bueno, que viene Quentin Tarantino, viene con una película rodeada de polémica, esa polémica que yo creo que se ha generado pues para que haya visitas a las salas de cine, que si es muy violenta, es violenta entre blancos y negros, casualmente acompañando a Lincoln, que va de la abolición de la esclavitud. Siempre nos ocurre lo mismo en los Oscars, cuando sale un tema, salen dos películas con el mismo tema. Me acuerdo de Elizabeth con Shakespeare in Love, y te ves los mismos personajes siempre como grandes rivales en las noches de los Oscars.
Pero la sangre y esas escenas tipo Pulp Fiction, o sobre todo Reservoir Dogs, algo clásico en Tarantino.
No creo que nos lo encontremos en Lincoln, aunque el señor Spielberg hizo Salvar al Soldado Ryan con un desembarco de Normandía muy muy sangriento. Muy muy sangriento. Pero bueno, Django Unchained, de la película de Tarantino, 8 nominaciones a la, perdón, 5 nominaciones a los Oscar, también incluyendo y compitiendo por tanto con Lincoln en mejor película, guión, actor, no está el director nominado. Y bueno, pues una película que creo que hay que ver, creo que nos gustará. ¿Sabéis una curiosidad de Tarantino? Tarantino es una persona, es un director de cine que tiende, sin esconderlo en absoluto, a coger grandes clásicos de la historia del cine que funcionan y coge secuencias y las copia. No es que las copie, es que las copia de arriba abajo, pero las copia cambiando completamente el género. El gran caso de Kill Bill es una película que sobre una samurái, pero es un western con la música de western en el fondo, y coge muchísimas secuencias de por un puñado de dólares de Sergio Leone, coge muchísimas secuencias y las estoy por aquí. las copia y las monta y las rueda en el mismo orden. Y a nosotros como montadores, como cineasta, para mí es un experimento estupendo, porque las secuencias funcionan muy bien, de manera que no era un western lo que hacía que funcionase, sino probablemente era el orden y el tamaño de los planos el que hacía que la secuencia transmitiese lo que tenía que transmitir.
Don Pablo, le quiero dar una explicación a su sorpresiva actuación cuando ve que Salvador Viñegro y yo hacemos alguna... esto es la radio y no lo ven los oyentes, no ven cómo el cine está. Yo no sé,
ese
problema de visualizarlo le impacta.
Pero seguro que irá aprendiendo.
Y nosotros aprendemos mucho escuchando.
película china, habla de la corrupción, habla de cuando en los años 80 pues todo se permitía y las mafias estaban organizadas, la historia de un funcionario corrupto de aduanas que están a punto de despedirlo y antes de despedirlo pues se encuentra con un mafioso muy conocido, con mucho poder, y empiezan a hacer negocios juntos y se hacen los reyes de la ciudad en cuanto a la corrupción, ¿no? El problema es que llegan los años 90, empieza la lucha contra las mafias organizadas y realmente la relación entre ellos, evidentemente tendrán presión policial y demás, pero la relación entre los dos personajes empieza a distanciarse.
Sí, sí, eso continúa. Seguimos haciendo señas. Me sigue sorprendiendo.
Seguimos con...
Hablaba usted de Los Miserables.
Hablaba de Los Miserables. Pues para mí Los Miserables es una de las películas, una de las grandes 8 nominaciones a los Oscars, una de las grandes películas de este año, y es una de las películas que ya hemos podido ver porque lleva en cartel 2 semanas y de las que por lo tanto podemos hablar. Los Miserables, no sé si alguno de vosotros habéis visto el musical, la música de Los Miserables es una cosa realmente emocionante, y siempre que un musical de tantísimo éxito que ha estado pues durante más de 30 años continuamente en cartel en lugares como Londres y Broadway, cuando una película de este tipo, cuando un musical de tanto éxito se lleva al cine, todo el mundo es como muy exigente, ¿no? Todos los ojos se ponen encima de la gran pantalla a ver cómo es posible llevar esta función teatral, este espectáculo musical, al cine. Y me parece que han dado con la clave. Y yo creo que Tom Hooper, el director, ha dado con la clave, porque lo que vemos es el musical de Los Miserables, absolutamente toda la partitura de Los Miserables, más una canción que han compuesto e incluido en la película realmente para poder optar al Oscar a la mejor canción original, y han dado con la clave del éxito bajo mi criterio. La película no deja de estar acompañada de polémica. Hay gente a la que le gusta la película más, hay gente que le gusta la película menos. Hablo de Evita, por ejemplo, otro musical que la gente se levantaba y salía del cine, y la película es maravillosa. Un musical en el teatro, y es como Orson Welles decía que es la gran diferencia entre el cine y el teatro, ¿no? Decía, un espectador, decía Orson Welles, un espectador de cine es como un espectador de teatro, pero con 1000 entradas distintas. Es como que cuando tú estás sentado en el teatro, si o vas a la ópera, si te sientas en el gallinero, pues tú tienes que poder disfrutar de la obra de teatro exactamente igual. Y para poder ver las emociones que intentan transmitir los personajes, los actores que están en el escenario, la gente gesticula mucho, la luz es de determinada manera, el maquillaje es muchísimo más exagerado, la música es muchísimo más potente, y eso en el musical de Los Miserables es una de las maravillas. Es todo muy cantado, muy tal, y cuando uno ve el musical le gusta mucho. En la película lo que han hecho ha sido darle al musical aquello que le puede dar el cine, y que no le da el teatro, que es el primer plano. La película está llenísima de primeros planos que permiten que los actores y los personajes canten susurrando, canten muy bajito, cantan en directo conforme han ido cantando los distintos números musicales, y hace que la película adquiera un matiz muy, pero que muy interesante. Los actores están francamente bien. Yo me atrevería a decir que Anne Hathaway en su personaje le van a dar el Oscar seguro. Tiene un plano secuencia, una canción entera cantada en un primer plano, que me parece que Anne Hathaway le va a valer el Oscar. Hugh Jackman, como protagonista, como en el papel de Jean Valjean, creo que es uno de los grandes esperados. A mí me gustó, pero es que me enamoró Russell Crowe, un actor que me parece un muy buen actor, en un personaje que dentro de la película es muy complicado, porque aparentemente es el malo, y cuando yo fui al teatro a ver Los Miserables era el malo que quería, era el policía malo que perseguía a Jean Valjean. Y en el cine, quizás gracias también a la magia del cine que te permite entrar más dentro de los personajes, pues no lo percibes como una persona mala, es el malo y va contra Jean Valjean, pero es una persona muy estricta, simplemente que cumple la ley a rajatabla, y él cree fielmente
solamente hay que mirarle la cara.
Claro.
Él no hace falta que hable. Cuando él está pensando cómo, cuando dice, es imposible que alguien que no sea Jean Valjean, el penado, pueda levantar ese carro
con tanta fuerza.
Con tanta fuerza. Y el tío lo levanta y él dice, es él. Y se va a París y lo persigue y lo hace estar 10 años en un convento con su hija, con Cosette.
Con Cosette
10 años y no salen.
Bueno,
pero al final se suicida tirándose.
Pues, hombre, no fastidiemos la película.
Bueno, ya he leído la obra de Víctor Hugo, ya lo sabe, pues, no, sin ningún problema.
Juan, te invito a que vayas a ver el musical, porque es verdad que creo que uno de los grandes aciertos y de las grandes apuestas es el casting en la película. Y poner a Russell Crowe, no a John Malkovich, en ese papel.
Así que se ha arriesgado,
O que no cuentes tanto con el casting, con el actor, como para empezar a definir ya cómo es el personaje. De manera que ha permitido quizás dibujar un Jean Valjean más cercano a la novela que a lo que conocemos como el musical o películas anteriores.
Madre mía, esto es disfrutar, esto es disfrutar escuchando.
Y si pensamos en televisión, ¿tenemos algo este fin de semana por ahí que merezca la pena ver? Oye, pues no mucho.
No mucho,
por lo menos de las cosas que yo he podido ir viendo en la programación que nos vamos a encontrar este fin de semana. Ya hay dos películas, es verdad que contamos con muchos canales de televisión, tenemos un fin de semana lleno de Steven Seagal por toda la programación. Hay también
ya llevan varias semanas,
yo creo que son las mismas, pero sí que hay dos películas que a mí me gustan mucho, coinciden las dos con uno de sus actores, en una es el protagonista, en otro el actor secundario, que son dos películas de Tom Cruise, y yo creo que son dos peliculones. Uno de ellos es Algunos hombres buenos, que la podemos ver el día 19, que es mañana sábado, a las 10 de la noche, lo podemos ver aquí en Elche, porque cogemos todos la televisión regional de Murcia, el canal autonómico. Y Algunos hombres buenos, para mí es un peliculón de Rob Reiner, es un peliculón que me viene además muy bien para comentar el tema de casting que estábamos hablando ahora con Juan, pero es una película muy muy interesante, con Tom Cruise y con un Jack Nicholson, que en ese casting hace que desde el principio tú sepas cómo es el personaje del general en Algunos hombres buenos. Es más, y sabes incluso que va a estallar al final de la película, y lo sabes. Lo que pasa es que es de esos actores tan tan buenos que lo importante no es ver que al final de la película va a estallar y se va a condenar a sí mismo, sino que lo interesante es ver cómo lo hace. Y es una película que nos mantiene sentados delante de la televisión, en este caso, porque la podemos ver el fin de semana, viendo el cómo suceden las cosas por encima del suspense. Así que no creo que sea una película que tenga intriga, pero nos mantiene un suspense de cómo va a suceder lo que inevitablemente tiene que suceder en esta película, porque no hay otra salida. Y bueno, pues Algunos hombres buenos, yo creo que es una de las grandes películas que podemos ver.
Algunas cositas más.
Y la otra también con Tom Cruise, El color del dinero. Para mí es una película que la podemos ver esta noche en la Sexta 3, El color del dinero. Y bueno, con un Paul Newman.
Es un remake de aquella película de
Buscavidas. Es un remake con un poquito.
Además, con el mismo personaje.
Con el mismo actor, con los personajes quizás cambiados. Cruise más joven, y una película quizás podemos decir que pone a disposición del espectador el pensar dónde está la inteligencia en la juventud, en la veteranía, en una combinación de ambas, y hay una lucha ahí generacional entre el descontrol del joven con talento y la experiencia del personaje quizás un poco más maduro de Paul Newman, como va enseñándole a ser un profesional del billar, que es una de esas cosas que yo creo que cuando hemos sido chicos a todos nos ha llamado alguna vez la atención.
Esto es para despedir a don Pablo, que no se marche, se puede quedar con nosotros, pero despedir la sección, lo bueno siempre es ser breve. Don Jesús, usted que es catedrático de psicología, ¿es verdad que es doblemente bueno?
No, dos veces breve.
Lo bueno si es breve, dos veces breve. Pablo Mas, muchas gracias.
Más a vosotros.
Solamente, pues esperamos disfrutar y aprender.
siempre hablamos el doble que escuchamos, y eso es malo.
Eso es malo.
Le voy a dedicar una canción. Se la he dedicado esta mañana y se la quiero dedicar otra vez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Yo perfectamente.
Buenas tardes. Le quiero presentar a Salvador Viniegra y a Jesús Rodríguez Marín, con los cuales hacemos los tres este programa tres en uno. Alberto Oliva tiene un grupo y esta noche actúan en Elche. Dígame una cosa, don Alberto. ¿Cómo yo, que tengo una cierta edad, que asistí a la al esplendor de la década de los 70, el mantenimiento en la década de los 80 y la decrepitud más absoluta de la música en los 90, me puede gustar la música que hacen el grupo de ustedes? Y se lo digo sin acritud. A ver, vamos a empezar por eso, por esa, por ese motivo. ¿Cómo pueden ustedes cautivar a través de la música, a la música hecha
esa, de la música de estas nuevas animales. Lógicamente, para mí Ángel Álvarez fue el maestro y a sus 87 años seguía promocionando nuevos valores de la música. Es decir, siempre hay que estar al día de la nueva música que sale, porque siempre hay cosas buenas. Y efectivamente, estábamos oyendo Wet Crime, y la verdad es que la he oído yo antes y me gusta mucho. Pero quería ver cómo se podía, porque habrán muchos oyentes que quizás digan, esto es demasiado, esto no es esa música romántica de los 70, de Pino Donaggio, o quizás hoy que estamos bizcochitos y románticos, ¿no? Y esa era por donde iba la pregunta. ¿El grupo de ustedes cómo se llama?
Es un nombre en inglés, la verdad es que hasta a nosotros nos cuesta pronunciar, se llama Aardvark Asteroid.
Aardvark. ¿El significado cuál es? El de Aardvark.
Bueno, la verdad es que es un poco una broma que surgió buscando un nombre para el grupo, porque, bueno, uno de los miembros es inglés y no sabíamos cómo llamarnos. Entonces, él, así una broma, dijo, bueno, lo importante aquí es el marketing, ¿no? Y una de las formas de promocionarse hoy en día son las redes sociales. Entonces, como hay tantos grupos, ¿cómo podríamos destacar? Pues empezando en los primeros de una lista. Entonces, poniendo una doble A, apareceríamos siempre los primeros. Y bueno, lo que surgió como una broma, nos ha quedado el grupo en el nombre así.
¿Actúan esta noche aquí en Elche?
Exacto.
¿En qué sala actúan?
Estaremos actuando a partir de las 10:30 en la sala Subway.
En la sala Subway. ¿Y el domicilio, la dirección?
Pues está enfrente del Colegio Fernández Cruz.
El Colegio Fernández Cruz. Sí, justo una perpendicular de Puerta Alicante. Ahí actúan ustedes en la sala Subway. A partir de las 10:30, dijo usted, de la noche.
Ahí estaremos,
efectivamente. Dígame una cosa, ¿y cómo se le ocurrió a ustedes, cómo se le ocurrió formar este grupo, incluso tener a un personaje inglés que me imagino que habrá dado también su impronta de la música anglosajona, etcétera? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Me puede contar un poco la historia del grupo?
Sí, la verdad es que, bueno, todos veníamos de otras formaciones, de otros grupos, y lo que ocurre aquí, al final acabas conociendo a unos y a otros, y en ese momento, pues ninguno de nosotros tenía grupo. Coincidimos en una jam session, en unos encuentros en un pub, y a razón de, bueno, pues tú que tocas, yo también, podríamos montar algo, yo tengo unas ideas, ¿por qué no quedamos? Y de eso surgió un proyecto al que fuimos incorporando a otros músicos, y al final pues consolidó con lo que es ahora nuestra banda. Básicamente, como la idea principal la tenía James, que es nuestro cantante inglés, a partir de ahí pues se fue elaborando todo lo que fue el desarrollo del grupo.
Alberto,
y hasta ahora, que estamos ya 4 años en marcha.
Una pregunta. Ese Salvador, ¿qué instrumentos tocáis?
¿Perdón?
¿Qué instrumentos lleváis?
Bueno, pues tenemos 2 guitarras, un bajo, y bueno, anteriormente teníamos un teclista pianista, y ahora lo hemos sustituido por un DJ que hace a la par de, pues de lo que es ingeniero de sonido y de efectos.
Ajá.
Oye, y bueno, la batería, claro.
¿Y la composición?
Bueno, casi podríamos decir que parte de la base más rítmica, pero luego nos acoplamos todos, y lo que en principio se partía una composición meramente musical desde el cantante con una melodía básica, ahora ya participamos todos, y sobre todo los últimos temas los hemos hecho prácticamente aportando cada uno su granito de arena.
Y todo, soy Jesús, hola.
Hola.
Todo lo que tocáis es composición vuestra, es... En estos 4 años habéis introducido algún tipo de pieza de otros grupos, de otro cantante, ¿habéis hecho algún arreglo?
Al principio sí que, como tampoco tenemos muchos temas que tocar, y sobre todo en los directos se nos quedaba el repertorio un poquito corto, empezábamos tocando pues alguna versión y también introducíamos temas propios. Pero a la hora de ya llevar un tiempo tocando, hemos compuesto, no sé, 30 o 40 temas, y ya teníamos más repertorio propio, entonces lo que da orgullo y apetece es que la gente oiga nuestros temas y los disfruten en directo.
Pero
ahora básicamente tocamos ya todo el repertorio nuestro.
Ya. ¿Y en alguna parte habéis encontrado una inspiración especial? ¿Hay alguna referencia? O si tuvieras que decir, hombre, un referente, lo está la inspiración, el referente para nosotros es ¿quién sería?
La verdad es que como somos de diferentes gustos musicales y un poco eclécticos, nos movemos desde la inspiración, como decía, de la música psicodélica o más hippie de los años 60-70, pasando pues por los 90 con el Britpop británico, o incluso con un poco de más rock de, pues eso del 2000, ¿no? Pero que sí que es verdad que cada uno tiene como su querencia hacia su lado y aporta en ese momento que estamos componiendo una visión pues un poco particular de sus gustos musicales.
Por hacerte la pregunta de otra manera, si tuvieras que decir, bueno, yo de la música a que se oye hoy, para mí las dos, por ponerle, por hacerlo un poco más, las dos que más te ponen
de la música actual,
si no la vuestra, ya me imagino yo que sí.
Poca música actual, debería escuchar más, la verdad, no estoy muy familiarizado con los últimos grupos, pero dos de los grupos que últimamente me están gustando, por ejemplo, es Muse o Coldplay, por ejemplo. Y luego, pues si escucháramos algo más antiguo, pues Queen o
Pink sería más antiguo para nosotros, por supuesto. Nosotros escuchamos algo más antiguo.
Pink Floyd y Queen. Alberto, ¿habéis grabado ya algún disco?
Tenemos, sí, un par de LPs que, bueno, autoproducimos, con lo cual, bueno, toda la inversión y todo el trabajo está ahí hecho por nosotros. Y bueno, ahora estamos grabando lo que sería el tercero. Estamos ya con la mitad de temas grabados y dentro de poquito acabaremos de grabar.
¿Una ilusión, por ejemplo, ser número uno en las listas de éxitos, los 40 principales? ¿O no entran en ese circuito?
Yo creo que nosotros vamos por otros derroteros, porque las radiofórmulas y todo esto están diseñadas a lo mejor para otro tipo de géneros, y nosotros nos movemos más en un sector más independiente, que tampoco nos llega nada, porque al final lo que a nosotros nos gusta es tocar en directo y disfrutar con la gente.
Pero sabe que un número uno de los 40 significa que el caché del grupo Artwork Asteroid fue subido un montón, ¿no?
Exactamente. Y bueno, de momento nosotros lo hacemos para disfrutar y pasarlo bien. La verdad es que con esto más que ganar dinero perdemos.
Está bien, eso es un buen síntoma. Es el síntoma de que lo hacéis para pasarlo bien. Sí, es la mejor manera de hacerlo. Thank you.
bajé a trompicones la escalera intentando contemplar el día y ver el día que me iba a traer. Pues hoy el día no lo ha traído, la tranquilidad. Quizá a lo mejor es porque no está usted.
Claro. Como estaba entrando y saliendo.
Efectivamente. Es camino pasa octubre, que vos trabes camino amor, que vos trabes camino amor. César Ebra, aquí en UMH Radio, con Jesús Rodríguez Marín, Salvador Vinagre y Juan Navarro.
Bien.
Perdón, que me le había contado
mucho. 43.
Se nos oye hoy viernes, pero se nos oye hoy sábado, son las 11:43.
Se nos oye hoy domingo también.
También.
El tiempo y el espacio en este programa son relativos.
Como decía don Alberto,
¿no? Don Alberto.
99.5 en Elche. 93.5 San Juan de Alacán. 101.3 en Orihuela. 105.4 en Altea.
En internet, radio.umh.es.
Y tenemos un correo electrónico.
Tenemos un correo electrónico, efectivamente, para ver si se animan. Ya tenemos dos mensajes. O sea que,
encantado de la vida.
Los mensajes son multitud.
Exactamente. Había que multiplicar por un millón.
Es un alboroto.
Efectivamente. Un desiderato.
Un desiderato abordado. 3, número en letra 1. 3, número en 1, número también. @umh.es.
Si vos que preguntas que me, si vos que sientas que sé, a ti ni hay que votar. Si vos que preguntas que me, si vos que sientas que sé, a ti ni hay que votar.
Yo tengo hambre,
pero no sabes lo que tenga que ser.
Estamos en directo,
¿sabes? Yo quiero la receta en empedrada.
Yo tengo hambre.
Y luego, si me deja, yo doy una receta de albóndigas con lentejas, con salsa de yogur. Facilito, además, es solo una comida, sí, vegetariana de trabajo.
Porque está prohibido decir
tacos.
Lo que está prohibido decir tacos en radio, porque suena mal, pero hubiera exclamado alguna.
Sí, con salsa
de yogur. Ya está, usted se ha soñado de yogur.
Albóndiga de yogur.
Sí, está.
Albóndiga de lentejas con salsa de yogur.
Exacto, hasta usted se ha sorprendido.
Primero la empezar.
Esto no se aclara en ecología, ¿eh? Vete como usted.
Es que está resistiendo, si no quiera darnos la receta.
A ver, don Salvador,
guárdamelo para la semana que viene.
No.
Si es mañana, puesto que vais a ir a la
aldea
y ese fin de semana, pues os recomiendo que probéis el empeñamiento.
Es un arroz con una bichola.
No, el empedrado, es el empedrado.
El futuro es muy oscuro.
Y yo trabajo con lo que tú quieres. Esto, el empedrado, el que yo conozco, lleva bacalao, lleva unas hierbas, puerro, zanahoria, tomillo, apio y laurel, judías blancas, y luego es una ensalada que lleva luego pimiento rojo, cebolla, pimiento verde, pimiento amarillo, sal india, un arroz dulce, pimiento picante, etcétera, etcétera.
Muy bien, a ver, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace rápidamente? Muy bueno, pues ponemos a remojo, lógicamente, el día antes a las judías. Después, en su momento, ponemos una olla al fuego con agua fría, introducimos las judías junto con un atallido de hierbas que llevará puerro, zanahoria, tomillo, apio y laurel. Y un poquito de sal. Cuando entra en el hervor y con la ayuda de una espumadera, eliminamos la espuma que desprenden, se reduce el fuego y se deja cocer lentamente durante 90 minutos aproximadamente. Mientras tanto, se lava y se corta los pimientos, la cebolla en dados medianos y se introduce la fuente de servicio junto con las judías previamente escurridas una vez que se hayan enfriado. Se queda la fuente, el bacalao desmigado y se remueve bien todo el conjunto. Se prepara el anillo y para ello se machaca en un mortero un diente de ajo previamente picado con un poco de sal, el pimentón y un poco de pimienta hasta que se obtenga una pasta. Se añade el aceite poco a poco para que los ingredientes de la salsa queden bien ligados y con eso se aliña esta curiosa ensalada que lleva migas de bacalao, lleva las judías blancas y va acompañada de pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento rojo y con esta salsa que hemos hecho de aliño. El empedrado.
Muy bien.
Eso para empezar. Y para continuar, pues azafrán, 4 ajos, 400 gramos de arroz, 1,4 litros, litro y medio de caldo de pescado, aceite de oliva y sal. Y bueno, si rápidamente pues la espinaca la limpiamos y la estroceamos, se limpia los boquerones, se le quita la cabeza, se desespinan y se abren, los salamos y después cortamos la cebolla juliana y los ajos en la mira. Echamos el aceite a la paella y un poco de sal y sofreímos a fuego lento la cebolla y los ajos. Cuando empieza a transparentar la cebolla, se añaden las espinacas y se sofríen unos 5 minutos. Después añadimos el tomate rallado y sofreímos hasta que se evapore el agua del tomate. A partir de ese momento echamos el arroz, le damos unas vueltas, lo sofreímos junto con el azafrán que añadiremos y seguidamente pondremos el litro y medio de caldo de pescado hirviendo. Y bueno, pues a partir de ahí ya empezamos el periodo de cocción, que lo dejamos 5 minutos, unos 10 minutos a fuego fuerte y 8 minutos a un fuego moderado para que se consuma el caldo. Lo dejamos reposar y ya tenemos ese
magnífico. ¿Y los boquerones?
Los boquerones.
¿Cuándo los pusiste?
Los boquerones los pongo por encima del arroz.
Ah, pero hay que decirlo.
Es que no lo he dicho.
Que no lo he dicho.
Estáis en todo. Estáis en todo. Claro, cuando empieza el caldo a hervir, ponemos los
boquerones
encima y luego lo dejamos que se
cocine. Abundantes boquerones, ¿eh? Abundantes.
Y le voy a decir, don Jesús.
Para casi tapar lo que es.
Es que don Jesús es,
pero con arroz.
Él es pescatero, le gusta el pescado y por eso le gusta.
Él le gusta boquerones con arroz.
Exacto, no, pero
la capita boquerones,
la capita
para que no exagere.
El boquerón tampoco es para.
¿Pero no sos el boquerón antes, mirado?
El boquerón no, el boquerón se
va, se va, se incluye, se cuece con
eso como el mejillo,
cocidito, no, no hay. A ver, si lo sofrí un poquito, a lo mejor te funciona
también
mejor.
Puede estar bien, puede coger el sol,
funciona sí, mejor. Yo como consejo, yo por decir algo. No voy a decir lo de mis albóndigas de antes.
Déjame que diga yo una cosa que viene al tema.
Vale, vale. Dígame.
Aprendí en el Hotel Ambourdain, en el restaurante de Jaume Subiró, que la espina del boquerón se macera con leche y se fríe y se come.
¿Ah, sí?
Y eso es sublime. Yo no lo había probado en mi vida y estaba...
Y algunos bares en Denia que hacen lo del boquerón y también la espina de la sardina.
También.
Y son crujientes y deliciosas.
Yo voy capo de una canción, recuerdo cuando vas arriba. Ambo mis queridos amigos.
maravilla, dándose la circunstancia, lo comentábamos esta mañana el profesor Viñegre y yo en el programa Sutilezas, dándose la circunstancia de que es Laura la guitarrista que toca al final esa canción que Yuyak le dedica. Si alguna vez te separas de mí, que te acompañe Dios en tu camino, que los pájaros te lleven y te coronen los luceros. Eso solamente lo puede hacer Yuyak, como un gran compositor, y más que compositor, poeta. Un hombre que, a diferencia de Serrat, nunca quiso componer en castellano, siempre el muchacho de Pals.
Y encima consigue que su compañera toque la guitarra al final.
Al final, sí, no, es que...
Es por esa cosa, ¿no? Si te separas de mí.
Sí, no, es que ahí hubo sus más y sus menos. Ya, ya en un momento dado quiso ya abandonar, porque la vida de la farándula tiene muchos, sí, mucha... Es muy complicada. Y hoy actúas aquí, nos lo decía Pachandión, hoy actuaba en Canarias, pasado mañana en La Coruña, luego en Gerona, y así era todo el día, las giras, las galas, etcétera. Entonces, por ella se quería marchar, pero bueno, ahí está el tema. Yo he disfrutado muchísimo, era un tema muy bonito.
Originarios de Pittsburgh, un buen productor llamado Steve Phillips los llevó a Nueva York y en su propio sello les hizo grabar una versión pop de aquella clásica de Richard Rodgers titulada Blue Moon. Fue una de las canciones del año 1961, un éxito de enormes dimensiones.
El maestro don Jesús Ángel Álvarez, hoy hemos estado recordando viejos. Pero ahora hemos traído a Pepe Iglesias. Soy el zorro zorrito, para el mayorario pequeñito.
Sí, señor. Tú sabes que el zorro tenía un personaje entrañable, que era Fernández.
¿No me diga?
Sí, Fernández. Y Fernández siempre decía, estaba una vez Fernández, que le dijo un amigo que los cables de alta tensión eran para tender la ropa. Dice, y bueno, subió y a mitad de jarra perdió el equilibrio y se agarró al cable, y cuando cayó el amigo vino y dijo, no sople hasta que no venga fundado. Y no acuerdo todavía de la historieta que era de Fernández.
¿Eso de qué año?
Pues de los años 60, imagino. Yo era un niño pequeño, pero claro, aquello no había televisión. Nosotros pasábamos las sesiones familiares en torno a la radio y al blasero y la
radio. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ciertos Ojos, don Jesús.
Las Alegres Torrerías 1957.
Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro,
el famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica.
Paso pues al Zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está.
Así es, la pena, la pena, la pena, la pena.